Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. Esta vez con el historiador y fray dominico Eugenio Martín Torres Torres. En esta segunda parte nos hablará sobre su formación universitaria, sus intereses por la historia, los personajes que lo marcaron y su acercamiento a la orden dominicana.
Después de que vuelve la democracia a España, decide irse con su familia de intercambio precisamente a Sevilla. Y es allí también donde empieza a estudiar historia en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo es esa primera experiencia con la historia de la academia? Sobre todo porque sabemos que conoces a Sor Cristina de Arteaga, que es historiadora, escritora y poeta. Y también, ¿qué enseñanzas quedan y qué experiencias quedan de la vida en Sevilla?
Mi padre insistió mañana, tarde y noche, en que a la familia nos vendría muy bien tener una experiencia en España, en la España democrática, en la España en apertura, en búsqueda, en consolidación. Y llegamos a Sevilla. La ciudad de Sevilla para mí es sinónimo de amor. En el plano personal, íntimo, brota el amor en mi vida. Sevilla me cambió. Para empezar, por esa experiencia, por el ingreso a la universidad. Recuerdo con inmensa gratitud a mis profesores, don Enrique Vallespín, de prehistoria, que después de la guerra fue a México y se le considera el fundador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Recuerdo también a Florencio Zoido Naranjo, mi profesor de geografía física y humana. Esa introducción, aprender a leer los mapas, los climas, las ciudades, maravilloso. Y fui muy, muy, muy afortunado porque el primer archivo que pisé e intenté trabajar fue el Archivo de Indias. Un acervo, como ustedes como historiadores lo saben, pues importantísimo para la historia americana. Todo ese mundo de las cofradías sevillanas, todo ese peso de las tradiciones, etcétera. Mis amigos entrañables de Sevilla, Candela, Antonio Quero, Joaquín Fuertes y Sor Cristina de Arteaga. Un descubrimiento maravilloso, una monja jerónima del monasterio de Santa Paula, la misma orden de Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo llegué a ese monasterio con Antonio Quero y otro amigo y entramos por la puerta grande al monasterio. Nunca pusimos un pie porque era clausura, pero sí con las monjas, en su museo, en el locutorio, es decir, el lugar donde se dialoga con las monjas, y nació una amistad con Sor Cristina de Arteaga, tanto que mis padres decían, bueno, y tú, que al monasterio, que las jerónimas, que esto, las monjas, y después mi padre cayó seducido por Sor Cristina de Arteaga. Y mi madre la recuerda, pero sobre todo mi padre y yo. ¿Qué hablábamos? de historia. Ella escribió un libro acerca del obispo y virrey de la Nueva España, don Palafox y Mendoza, Juan de Palafox y Mendoza. Después me enteré que ella era hija del duque del Infantado, que ella era una de las Mendoza, que salen en las series de la televisión y no sé cuánto, de una familia antiquísima, noble, con un corazón de una campesina necesitada del amor de Dios. Entonces, la historia Juan de Palafox y Mendoza, la historia de España, de su familia vinculada con México, con lo que era la Nueva España, y ahí pasamos a la poesía, una poesía nítida. A ella, en los años 20, escribió una poetisa, se le relaciona pues con todo este movimiento poético español, maravilloso. Después San Jerónimo, la Biblia, la vida monástica. Y lo que yo le debo a ella es empezar humildemente a escuchar en el silencio, a callar poco a poco voces interiores perturbadoras, en el sentido de primero yo quiero, yo puedo, yo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en toda esa bulla sevillana, que los andaluces son como los norteños mexicanos, son muy ruidosos, con ella aprendí a callar y a escuchar, intentar escuchar. Me encantó. Después volvimos a México. Mis padres me dijeron, si tú quieres, hacemos el esfuerzo y te quedas, terminas la universidad allá, en Sevilla. Pero a mí me dio miedo. Dije, si yo me quedo para siempre. Para siempre jamás, como se decía en el siglo XVI. Y no, volví.
Sí, y pues vuelves a México, retomas la carrera de historia en la Universidad Autónoma de México. ¿Cómo es ese cambio, pues, de pasar de Guanajuato, que ya nos hablas, de Sevilla, con todas estas experiencias, a Ciudad de México, que se puede considerar también como una metrópolis, ¿no? También porque es en esta época universitaria donde, por azares del destino, conoces a Matilde Landeta, la primera directora de cine de América Latina, perteneciente a la época de oro del cine mexicano. ¿Cómo es también relacionarse con todo este ambiente cinematográfico, con estos personajes, al punto que llegas a conocer también a María Félix?
Llego a la Ciudad de México, lo tengo clarísimo y nunca se me va a olvidar. En la estación de autobuses del norte, busco un plano de la ciudad. Había una señal, una señalización. Usted está aquí, en la central de autobuses del norte. Y lo primero que hice, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecé a buscar, a buscar. Llegué a la mitad del plano. Sigo. Y me encuentro que está, no hasta abajo, pero lejísimos. Cuando mi intención era, con mi maleta, irme caminando de la central de autobuses a la universidad. Dije, madre mía de Dios, ¿en dónde estoy? Pues a vivir todo lo que tenemos que vivir los que llegamos a una gran urbe, una gran metrópoli como Bogotá, como la Ciudad de México. Buscar hospedaje, las casas de estudiantes, etcétera, un peregrinaje, contar el dinero, cuidar el dinero, etcétera, etcétera, el ruido, las distancias, una ciudad inmensa, todo mundo va a lo que va, la gente es amable, pero para mí fue un cambio muy violento. Después, la ciudad empieza a abrazarte, a darte abrazos. Y una expresión mexicana, por su origen náhuatl, la ciudad empieza a apapacharte, a consentirte. Y esa fortuna tiene nombre y apellido, Matilde Landeta. Cuando ya llevaba como 3 casas de asistencia, la última, gente buenísima, pero pasaba hambre, había unos niños tremendos porque llegaban y entraban a mi habitación, se llevaban un cuaderno, se llevaban mis libros por traviesos. Entonces estaba yo ya desesperado. Entonces acudí a mis amigos en la universidad para que me ayudaran a buscar hospedaje. Y Lola Latapí Ortega me dijo, pues Concha, mi hermana, está viviendo en la Colonia del Valle y tiene un cuarto de servicio. Y necesita a alguien que haga pie de casa para que le dé de comer a Cuco, el perico, a Dobby, el perrito, y que riegue el jardín. Y yo dije, yo soy voluntario. Y el jardín de Concha estaba dividido con otro jardín, con la casa de Matilde Landeta. Y Matilde vivía con su hermano Eduardo Landeta, ya era muy mayor Eduardo, empresario teatral, y con José, linda, de un corazón inmenso, que era el ama de llaves. Entonces yo regaba el jardín y empecé a hablar con la señora José, con Eduardo, y un día me dice, como al mes de vivir ahí, que estaba invitado a merendar con Lalo para siempre. Y me preguntaron, ¿qué le gusta a usted para merendar? No, pues me gusta café con leche, con galletas, etcétera, etcétera. Y fue el inicio de una amistad entrañable. Todos los días, de domingo a domingo, merendaba con Lalo y así conocí a Matilde. Y nos hicimos grandes amigos. Primer paso, me ofrecí para arreglar su biblioteca. Y fue sorprendente, porque la mayoría de sus libros de literatura, de poesía, de pintura, de autores mexicanos, estaban dedicados por los autores desde los años 30 hasta mediados de los 80. Entonces yo le preguntaba a Matilde, ¿cómo era el chamaco Covarrubias, un pintor mexicano que hace 100 años se fue a Indonesia? ¿Y cómo era Fernando de Fuentes, el director de cine? ¿Y María Izquierdo? ¿Y Diego Rivera? Imagínate, ella conoció a Diego Rivera y a Frida. Y así una lista inmensa de la cultura de México, desde un acento cinematográfico, es decir, su relación con ellos era a partir del cine. Y después Mati me dice, ¿por qué no me acompañas a esto? Y terminé yendo con ella a inauguraciones, exposiciones, reuniones, estaba con ella en las entrevistas, yo estudiaba. No descuide la universidad jamás, obviamente, pero para mí fue maravilloso. Y se me abrió un mundo amplísimo. Iba a sus encuentros, a María, y no solo María. María no se comportaba con ella como la diva, como la doña, sino como una amiga con un sentido del humor extraordinario, una inteligencia aguda, maravilloso. Pero también Josefina Vicens, la escritora, la autora de El Libro Vacíos. Pepe Faroles era su seudónimo en una columna de crítica taurina. Mi querido el Indio Fernández. El Indio Fernández, que Matilde fue su asistente de dirección por muchos años. Y así, una lista enorme. Con ellos aprendí que no se pueden tener recursos. Se puede carecer de muchas cosas. Pero cuando se tiene libertad y un poquito de creatividad, se pueden hacer muchas cosas.
Como ya sabemos, la UNAM es un referente para toda América Latina y para el mundo. Y pues al entrar a estudiar a esta institución, te formas con grandes historiadores e investigadores, por mencionar algunos: Juan Antonio Ortega y Medina, Ernesto Lemoine, Antonio Rubial, Eduardo Blanquel, Carlos Bosch, Teresa Rode, Alfredo López Ostín, Roberto Moreno, Elsa Cecilia Frost, Carmen Yuste, un montón de historiadores excepcionales, un montón de figuras que te instruyen en distintas cosas. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo te van encaminando hacia tus intereses por la historia de los dominicos y por la historia minera?
La UNAM es una madre. Puedes estar tú en medio y a tu vera un compañero con los zapatos rotos y con el estómago vacío. Y del otro lado, la hija de un banquero. Es todavía, espero, de las pocas instituciones que nivelan, igualitarias, donde el tengo no importa. Pero no solo en el sentido material, sino también en el sentido de las ideas y de las aspiraciones. Entonces, la primera gran lección de la Facultad de Filosofía y Letras para mí fue el respeto y la tolerancia a quien es y piensa diferente. Cuando ingresé a la universidad, fueron los últimos años del Muro de Berlín. Entonces, mi generación ya no estaba enganchada con esas utopías socialistas, comunistas, sino más bien eran muy cuestionadas. Desde el punto de vista de la docencia, podías ver pasar a los filósofos. Por ejemplo, don Wenceslao Roces, el primer traductor de Marx al español. O a Eduardo Nicol. O a Ramón Chirao, el filósofo poeta. Y así en lo de la en pedagogía, en letras, en todas las disciplinas de la universidad. Grandes, los grandes. Carlos Pereira, Edmundo Gorman, Miguel León Portilla, etcétera. Pero no solo los podías ver, sino también podías acudir a sus clases. Podías sentarte y escucharlos y al final hablar. ¡Una maravilla! Y el plan de estudios que te daba la posibilidad, si a ti te interesaba la fenomenología desde una perspectiva histórica, pues buscabas al profesor o a los profesores que estaban haciendo, o historia de las mentalidades, o historia, la escuela de los anales, o al positivista más clásico, o religiones comparadas, historia económica, historia del arte, psicoanálisis y arte. Una gama inmensa con libertad y posibilidad de tomar lo que quisieras. La UNAM te pone una condición no burocráticamente, sino en la realidad. Que tengas interés y pasión. Si no te interesa, detrás de ti hay 50 interesados. Entonces, pues fue maravilloso. Los profesores que me tocaron, historia de los árabes, historia del Islam, Imperio Bizantino, afros, cuando nadie se interesaba en la historia de los afros, historia demográfica, es decir, como la nacional de Colombia, bibliotecas, institutos de investigación. Así que yo vivía en la UNAM y empecé a trabajar. Mi primer trabajo vinculado a la investigación fue con Alberto González Pozo, un gran arquitecto estudioso del patrimonio.
Uno de tus intereses por la historia es la historia de la minería. Y esto se ve reflejado en la tesis de este pregrado que realizas en la UNAM, que es el beneficio de la plata en Guanajuato entre 1686 y 1740. Asimismo, cuando acabas la universidad empiezas a trabajar en un proyecto de historia oral con mineros de Guanajuato, coordinado por Eugenia Meyer, luego en la Compañía de Minas de Pachuca, también en Real del Monte, donde vives la huelga de 3.000 mineros. ¿Cómo es esta experiencia con los trabajadores mineros? ¿Cómo es ese intercambio con tus intereses de investigación?
Mi primer contacto con los mineros fue justamente en Guanajuato. La casa de mis padres, en la entrada, y al lado de la puerta había como un macetero. Entonces yo jugaba afuera con mis cochecitos y iba y subían, pasaban por enfrente los mineros que llegaban de trabajar. Entonces había uno especialmente, en ocasiones llevaba, como le llaman en Colombia, bananos, en México plátanos, racimos de plátanos, y me decía, hola abuelito, cortaba uno o dos y me los daba. Pero también llevaba a veces dulces para sus hijos, pan para sus hijos. Entonces, el papá de Velas, que era minero, con su casco, sus botas, el Velas, las hermanas del Velas, la mamá del Velas y la familia del Velas, pues para mí fueron entrañables. Y tan entrañables que también iba a su casa con ellos y jugábamos y nos íbamos al cerro, subíamos a los árboles, a los mezquites, etcétera. Maravilloso. Pero se murió el papá del Velas. Silicosis. Enfermedad de los mineros. Nunca se me va a olvidar su funeral. Las lágrimas y el dolor de su familia. Y mis amigas, las hijas, son las nopaleras de mi ciudad, son los que venden nopales en el mercado, son unas personalidades. En pocas palabras, yo viví con los mineros, conviví con ellos. Después, con Matilde Landeta, me empecé a tener inquietud por la literatura de la minería, el doble ocho. Entonces, pues para mí era una pasión. Y en la facultad, en Historia Económica del siglo XVIII Novo Hispano, con Carmen Yuste, mi mentora, decidí escribir, investigar acerca de un aspecto no trabajado por David Brady, gran historiador inglés, autor de este libro clásico, Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, y empecé a trabajar las haciendas de beneficio. Y con Eugenia Meyer, los mineros de Guanajuato en los años 30 y 40. Toda la cuestión del cooperativismo, los impactos brutales de la crisis del 29, toda esta resistencia minera, etc. Y en la compañía minera Real del Monte y Pachuca, yo dejé. Era becario del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Después trabajé también como ayudante investigador en el Instituto José María Luis Mora. Pues dejé la Ciudad de México para irme a Pachuca y Real del Monte y trabajar y vivir en una realidad minera las 24 horas. Y fue extraordinario.
Precisamente es debido a este acercamiento con el mundo minero, pero más precisamente a un accidente en una de las minas que te invitan a hacer parte de charlas donde se esparce la palabra de Dios. Como que al principio te niegas, pero al final acabas aceptando. Y esto lleva a que pidas la orientación de Fray Luis Ramos, que era profesor tuyo de la UNAM, a que pases por un proceso de psicoanálisis y que al final decidas convertirte en fraile dominico. ¿Cómo fue ese proceso y cómo te sentiste al tomar esta decisión y qué significó en tu vida?
Cuando volví a mi país, a México, la experiencia de Sevilla, todo lo vivido, aprendido con Sor Cristina, quedó latente y por razones obvias. Vamos, no es que me avergonzara, no es que lo quisiera esconder, no, en lo absoluto, sino era otra etapa. Y estando en la compañía minera, a mí me dijeron, usted no puede dedicarse 100% a estar investigando o moviendo papeles en referencia a la investigación. Entonces tomé un curso de seguridad industrial en la Comisión Federal de Electricidad, otro en Pemex, y cada 15 días formaba parte de una comisión mixta por parte del sindicato y por parte de la empresa para bajar a las minas y revisar la seguridad. Pues tuvimos un accidente y murió un minero. Fue en cuestión de segundos en donde, como la pandemia que estamos viviendo ahora, la vida concluye para siempre jamás. Y llega la muerte. Entonces estaba impactado. Tenía mucho trabajo. Y los compañeros mineros me decían, ¿por qué no viene ingeniero? Porque yo no soy ingeniero, pero me decían ingeniero. ¿Por qué no viene con nosotros a una comunidad de base en Real del Monte? ¿Y qué es la comunidad de base? No, pues escuchamos la palabra de Dios y cantamos y leemos y ver, juzgar y actuar. Entonces eso de cantar y aplaudir y no sé qué y no sé cuánto, pues no, yo dije no, qué flojera, ¿no? Es decir, entonces después de insistir fui y me encantó. Y ahí como que me ayudaron a reconectarme con esa etapa del monasterio de Santa Paula. Y yo quería más y más y más y más y más y más. Yo estaba saliendo con una niña preciosa y solía ir cada fin de semana a la Ciudad de México. Después, esa fuerza, esa necesidad de verla, se empezó a emigrar a la Biblia. ¿Y cuál era mi referente? Pues Fray Luis Ramos, el dominico que daba Imperio Bizantino en la facultad. Lo busqué y le dije, está pasando esto, esto, esto y esto. No sé qué busco, no lo sé, estoy confundido. Hablé con mi chica, me dijo mi chica, date tiempo, no sé cuánto. Después me cortó, obviamente. Nadie va a querer salir con una persona tan confundida que no sabe lo que quiere. Después María Luna me dijo, no, tú sabías lo que querías. Entonces hablé con mis padres y les dije, hablo de una posibilidad. Al año les dije, pido ser fraile. Y me tocó ir a un retiro en el noviciado de los dominicos de México. Y ahí dije, yo quiero ser fraile. Y empecé el proceso. La mesa
tendida. Hasta aquí la segunda parte de la entrevista al fray Eugenio Martín Torres. Agradecemos al equipo de N Radio la participación de Vanessa Quintana como entrevistadora y la edición de Camilo Gutiérrez. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores Raya al Piso Historias, en Twitter como Autores Raya al Piso UN Radio y en YouTube como Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.